Diputado Frente Amplista José Carlos Mejía, ¿cómo le va? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿por dónde lo encontramos?
Me encuentra en Melo, Cerro Largo.
En Melo. Bueno, ¿está con una gira política?
Sí, recorriendo. Yo cuando asumí como presidente de Cámara, dije que para mí era muy importante estar en el interior profundo y por eso ayer estuve en Rivera el 30 de enero, hoy en Cerro Largo. Seguramente la semana que viene vamos a estar en Rocha y a completar algunos departamentos que me quedan del interior, porque me parece que como señal política que un presidente de la Cámara se acerque al interior profundo, en sí es una muy buena cosa. Y por esa razón estamos acá en Cerro Largo ahora.
Sí, el 27 de febrero del 2017 estuvo aquí en los estudios de Universal, acá en Fuentes Confiables. Bueno, y estuvo hablando sobre principales objetivos, y uno de ellos era impulsar las actividades en el Parlamento con artistas académicos y con espectáculos culturales. ¿Pudo hacer todo lo que pensaba sobre esta tarea?
En líneas generales, sí, yo me siento que cumplí con lo que comprometí el 1 de marzo de 2017. La idea era lograr que espacios muy, muy hermosos, muy mágicos del Palacio Legislativo, como por ejemplo es el Salón de los Pasos Perdidos, estuviera un contenido lleno de gente, con que la gente lo visitara, que se abriera al pueblo en su conjunto, y el haber hecho recitales con artistas de la calidad de Francis Andreu, Malena Muyal, Amaya Castro, La Gonoa Carrero, Pata Kramer, o recitales de tango, hasta incluso de guitarra flamenca, y con un lleno total de ese Salón de Pasos Perdidos, con gente que vino a disfrutar de otra manera un edificio que le es propio, porque el Palacio Legislativo es de la gente, es un objetivo que le teníamos instalado como una manera de acercar algo que está complejo en el mundo, en Uruguay también, que es la vida política con la del ciudadano. Por eso es que bueno, hacer esto era para mí prioritario por lo que significa la cultura en sí misma y por lo que uno personalmente la valora.
Diputado, fue un año de mucho diálogo, mucha negociación entre los partidos políticos, estuvo el tema de la rendición de cuentas que se votó, bueno, el frente, sin que el Frente Amplio tenga la mayoría luego del alejamiento de Gonzalo Mujica, también en el medio estuvo la renuncia del presidente de la Asamblea General, Raúl Sendic. ¿Cómo cataloga el año político a nivel parlamentario?
Bueno, un año intenso, ¿no? En la síntesis de la En el preámbulo de la pregunta que vos haces, hay una buena síntesis. Desde el punto de vista de lo que es la vida política del Parlamento, fue un año en que, en mi caso como presidente de Cámara, me tocó estar en minoría durante 8 meses. Por lo tanto, estar en minoría durante 8 meses indicó que había que regular junto con los coordinadores la presencia de temas en función de acuerdos, y la rendición de cuentas fue la mayor medida de eso. Y después, básicamente, todo un aprendizaje, ¿no? Tanto para nosotros, los del Frente, como la oposición, para decir, como pasó en ese caso, que era posible llegar a acuerdos como señal política para la sociedad, es muy bueno, y en eso también siento que logramos avanzar y avanzar de verdad, y ojalá se pueda seguir este año, ¿no? Porque ese es el desafío.
Y el tema de las movilizaciones agrarias que están sucediendo en nuestro país, hoy tenemos un día de vigilia, hoy y mañana, se habla de más de 230 concentraciones en diferentes lugares, se realizó una movida muy importante en el departamento de Durazno. ¿Cómo está viendo ahora que está en el interior del país y puede enterarse de primera mano de las visiones? ¿Cómo ve toda esta movida?
Bueno, acá tiene más impacto que en la capital, porque por composición son más de esta zona que del área metropolitana, ¿no? Y ellos lo viven con intensidad. Yo creo que, y por eso estando en Rivera ayer, hoy en Cerro Largo, estamos como una especie de cerca del cerno de la cuestión, ¿no? Pero le diría que Tabaré manejó con mucha solvencia el hecho, porque el 15 de enero, cuando reasume su trabajo, lo primero que hace es llamar a las gremiales. Luego recibe los llamados autoconvocados. y luego transmite medidas para sectores que plantearon una plataforma general que tenía contradicciones. Porque yo le decía a unos colegas de ustedes acá en una radio de Melo que si usted le subía el dólar a los productores canarios que compran insumos en dólares y venden en la Feria de las Piedras, de la Paz, de Progreso y venden en pesos, les junta los pies con la cabeza. Y bueno, y eso se planteó. Entonces, había que tomar medidas seleccionadas, generar grupos de trabajo, y eso es lo que sucedió. Siempre puede haber mayores reclamos, mayores demandas, pero eso es lo que tiene que hacer todo gobierno, ¿no? Administrar el país con miras al interés general, al desarrollo en su conjunto, y no seguir corporación alguna, sino mirar, insisto, el interés general, que es el interés de la gente.
Pero da la sensación, por lo que va a pasar hoy, por las declaraciones, algunas de ellas escuchamos en fuentes confiables, que las medidas no conforman y que se va procurando más movilizaciones para lograr los objetivos que se plantean.
Sí, pero están abiertos los canales de diálogo para seguir haciéndolo. Eso el gobierno nunca lo cerró, todo lo contrario. Los hay a través del Ministerio de Agricultura y Pesca, con todas las mesas rurales que hay en todo el país, y los hay ahora creados nuevamente a nivel de presidencia. Por lo tanto, si que se quiere conversar para mejorar, siempre el gobierno va a estar abierto. Y es notorio que todo aquel que demanda de una plataforma que a veces quiere el todo y el gobierno da lo que puede dar el país. Y te pasa cuando negociás con el PICNT, con la Cámara de Industria, con la Cámara de Comercio y con todos. La administración y un gobierno no es la suma de las demandas de todos, sino la síntesis de lo que precisa el Uruguay. Y yo creo que en materia económica se puede manifestar discrepancias, legítimas discrepancias con lo que pasa, pero que si el Uruguay tiene como país, no ya como gobierno, algo de mucha fortaleza, ha sido la credibilidad, la confianza que genera la política económica del gobierno.
Y dentro de estas protestas, hay algunos que están aprovechando para criticar al Frente Amplio y las políticas sociales y muchas de las propuestas que ha concretado el gobierno.
Sí, claro, subido al carro siempre hay. Yo tengo que respetar a los que verdaderamente la pasan con dificultades. Y si me llevo por aquellos audios que escuchamos que descalifican al Frente Amplio y a quienes reciben las políticas sociales y hacen comentarios muy gruesos, bueno, se va todo lejos, viste, al demonio. Pero uno tiene que tener calma y tiene que decirle que quien tenga diferencias políticas partidarias la vaya a dirimir donde corresponde, dentro de un año, en la arena política, en las elecciones, donde la gente decide quién gobierna, sobre propuestas concretas para un parlamento, para un poder ejecutivo, para intendencia, para todo. Pero realmente hay algunos que lo que demuestran es un rechazo visceral a la izquierda, al frente y al partido gobierno, y que en el fondo nunca aceptaron que el Uruguay lo gobernara al frente. Y está, eso es un dato de la realidad, pero nosotros lo que nos tiene que verdaderamente ocupar como gobierno es la situación del sector productivo, y no de los que aprovechan la volada para hacer política.
Dentro de las protestas y de los reclamos que estaban haciendo los productores contra el gobierno y con algunas medidas, también se hablaba del sistema político, se hablaba del parlamento, de ajuste de gastos. Hace un año le preguntábamos por el tema de las partidas de prensa, ese fue uno de los temas que también estaba dentro de la proclama, pero fue un poco más allá, ¿no? Se habló del ajuste político en el gobierno, no solamente en la función del Estado, sino en el Parlamento, en las intendencias. ¿Se puede ajustar a nivel político? ¿Hay propuestas para eso? ¿Hay que esperar el financiamiento de los partidos políticos y ese debate? ¿Por dónde puede venir?
Siempre es posible mejorar, y cuando la semana que viene presentemos los números de este año, se lo adelanto, no le voy a presentar los números todavía, pero, por ejemplo, el tema de los viajes que usted mencionaba recién, hay una baja con respecto a otras administraciones, y eso es un dato de la realidad que bueno, ya lo vamos a hacer público. Y después, con respecto a la parte presupuestal general, a veces hay cosas mucho más simbólicas que reales. El presupuesto del Parlamento en su conjunto es el 0.9 del presupuesto nacional público. Dentro de ello, el de la Cámara de Diputados es el 0.3, que incluye desde el que prende la luz a los salarios de los funcionarios, legisladores, insumos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a veces yo creo que se hace más un énfasis en algunas cosas por lo que simbolizan que por lo que realmente pesan o son. Y en el caso de la partida de prensa, es una decisión que la tiene que tomar el sistema político, no la puede tomar un presidente por sí, ante sí, pero yo creo que hay que transformarla. Todavía no voy a adelantar medida concreta tampoco, porque quiero hacerlo con compañeros de mi partido, con legisladores de otros partidos, pero hay que darle una transparencia mayor, porque esos recursos se utilizan en general para un destino distinto de lo que dice el nombre. Entonces, para mí lo que no resiste dos análisis es eso, que las cosas no se expresen tal cual son.
Diputado, se viene la celebración por los 47 años del Frente Amplio. ¿En qué momento encuentra el partido de gobierno y por qué se eligió Piriápolis en esta ocasión?
Porque decidimos llevar uno de los aniversarios al interior. Ya el año pasado lo habíamos hecho en Colonia, que vino un temporal tremendo y terminamos haciéndolo en un gimnasio. Y este año lo arrancamos para el otro lado y lo hicimos en el este y fuimos a Piriápolis. La idea es descentralizar, mostrar que el Frente Amplio también es una fuerte fuerza política con presencia nacional. Este año superamos dificultades importantes, la renuncia del compañero Raúl Sendic, cómo se procesó dentro del Frente Amplio toda su discusión, fueron cuestiones que nos pusieron a prueba y que como partido político dimos respuesta, porque mientras el Frente Amplio tuvo un tribunal de disciplina que más allá de acuerdos o desacuerdos con sus contenidos, tuvo una rigurosidad muy importante y una independencia con respecto a los sectores, las bases y demás, y dijo lo que tenía que decir. En el Partido Nacional, cuando tiene una situación de irregularidad ante un intendente, su tribunal de disciplina casi que recomienda mirar para el costado. Entonces, el tema es que uno puede tener circunstancias difíciles y es cómo reaccionan los partidos ante ellas. Y el Frente Amplio creo que actuó a la altura de lo que es su propia historia y lo que es el Frente. Y lo que nos ocupa mucho es el futuro, ¿no? Porque este año tenemos que definir el programa para el gobierno 2020-2025. Y este año va a ser un año intenso en materia de debate programático en el Frente y, bueno, gradualmente una definición de las candidaturas a la presidencia, ¿no?
En lo que tiene que ver con candidaturas, ¿usted es de las personas que cree que debería haber una mujer en la fórmula?
Sí, yo no lo descarto. Me parece yo creo en la participación cada vez más intensa de la mujer en política y que hay que tomar decisiones legales y políticas de los partidos para ayudar a que haya la paridad que expresa la demografía también en la participación política. Puede ser que eso sea así, capaz que es mejor, pero no puedo decir que el Frente Amplio tenga mañana, por decirlo en esquemas, a un hombre y una mujer, o a un hombre joven y a uno veterano, o viceversa. Tiene que tener una fórmula que le dé el mayor potencial desde el punto de vista político y electoral para ganar una elección. El programa y una fórmula potentes tienen que ser el compromiso de los Frente Amplistas para el ciclo electoral próximo.
Y el contador Danilo Astori, ¿será candidato? ¿Tiene que ser candidato?
Es un hombre que ha sido decisivo y ha hecho un aporte fundamental en todos los gobiernos del Frente, junto con José Mujica y Tabaré Vázquez, son de los mayores capitales políticos que tiene la izquierda. Su candidatura aún no la discutimos en Asamblea Uruguay ni en el Frente Libertareñe, pero la decisión que tomemos en la materia, que no ha sido discutida aún, va a tener como norte lo que sea mejor para el Uruguay, para el Frente y en función de ello va a ser una decisión. Yo hoy no puedo adelantar, no porque eluda una respuesta, sino porque no hemos dado ese debate. Y no me parece buena cosa hacerlo sin tener un debate interno y unas conversaciones dentro de mi sector y el espacio político que integro.
Y eso hay que definirlo en las próximas semanas.
Capaz que no tanto, Yo no creo que sea necesario definirlo en las próximas semanas. Sí, quizá conversar, pero no definir. Habrá que definir cuando sea necesario hacerlo. Aquella frase de José Valle Ordóñez, que en política el que se precipita, precipita, es muy válida. Y los tiempos para definir las cosas son fundamentales. Tengo claro que tanto él como José Mujica van a ser decisivos para que el Frente Amplio llegue a un cuarto gobierno nacional. Y por eso tenemos que tratar con respeto y con afecto a los capitales políticos que tiene la izquierda, los que vienen hace un tiempo militando y son referentes, y los emergentes. De esa combinación nos hacemos cargo y tenemos que darle el mayor potencial, porque el Frente Amplio tiene esa suerte de tener en este momento compañeros con trayectoria y compañeros que están pidiendo cancha.
Diputado Frente Amplista José Carlos Mahía, le agradecemos esta entrevista para Fuentes Confiables. Que tenga un buen día.
Bueno, muy buena jornada y si no lo veo después, feliz año, porque estamos en el último día de enero, ¿no?
Exactamente. Felicidades.
Felicidades, que anden bien.